en la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE, la última contraportada de este verano. Mañana tendremos el resumen semanal y ya volverá el horario habitual del partidazo la próxima semana. Eso significa que se nos ha echado encima la temporada y queremos que empiece ya lo bueno entre tanto nombre de fichajes. Al final, miren, en la Premier, solo Lo Celso cedido al Tottenham, Lukaku se va del Manchester al Inter y poco más, porque el United no ha fichado a nadie. Así que veremos qué pasa con Pogba, que parece que se queda en Inglaterra. Lo de todos los veranos. Esta noche queremos hablar con un entrenador, con uno de los buenos que tenemos aquí en España. Y ya nos está escuchando. Pablo Machín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, buenas noches.
Bienvenido al partidazo de COPE. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
Bueno, pues como suele decir, en paro, ¿no? Pero,
sí, sí.
Pero no parado, ¿eh? No parado, que bueno, siempre hay, bueno, muchas cosas que hacer y lo fundamental seguramente que es pues dar el tiempo que se merece a la familia, que bueno, ya llevaba bastantes veranos que no los podía disfrutar con ellos y bueno, pues siempre se suele decir que no hay mal que por bien no venga, así que a mirar el lado positivo que seguramente que será ese.
Sí, señor, la familia. Oye, estos viajes son de mercado, de mucho nombre. Hoy se ha cerrado el mercado en la Premier. ¿Tú cuando estás en equipo eres de los que pregunta mucho al director deportivo, al presidente, o te mantienes un poco más al margen?
Bueno, yo creo que con los años ganas un poco en experiencia y en paciencia. Yo creo que cada uno tiene que hacer su labor. Y bueno, hoy en día pues los entrenadores lamentablemente no estamos muchas temporadas en los clubs, los jugadores sí que se fichan por varias temporadas y yo entiendo también que bueno, tiene que ser una labor del director deportivo, pero lo ideal es que esté consensuadas todas las decisiones con el entrenador y hacerlo también de una manera responsable, porque como te comento, tenemos que ser conscientes de que fichamos futbolistas no para un entrenador concreto, sino para un equipo.
De momento no te vemos en ningún banquillo para la próxima temporada, Pablo. No sé si es porque no has querido o porque no te han convencido.
Bueno, hay un poco, yo creo que varias circunstancias. Primero, que el mercado nacional, que es el que yo priorizo, pues se ha movido realmente poco. Los banquillos que se han movido son los del Sevilla y bueno, viniendo del Sevilla es muy complicado poder tener opción de ir a un banquillo como el Betis, con lo cual pues había muy pocas opciones en el mercado español, digamos. Prácticamente casi todos los entrenadores han renovado, se ha valorado el buen trabajo que han hecho, pues toca esperar y sí que ha habido
alguna llamada,
algunas
ha habido, ¿no?
Opciones. Sí, llamadas, la verdad que afortunadamente sí que han habido, pero bueno, como tú dices, pues hemos considerado que no eran unos proyectos que a estas alturas pues tuviéramos que valorar y ya te digo que me centro bastante más en lo que creo que domino y donde más puedo rendir, que es en la Liga Española.
Uh-huh. Por eso te iba a preguntar también por tu exigencia, ¿no? Porque pasaste del Girona al Sevilla, que con todos los respetos para todos los equipos no es lo mismo. El Girona era un equipo que acababa de ascender, que contigo, por supuesto, que tenía que mantener la categoría. El Sevilla es un equipo que lucha por Europa, incluso por la Champions, incluso que contigo estuvo luchando por la primera posición la temporada pasada. No sé si volverías a un equipo con objetivos más modestos o si tú, Pablo Machín, ya necesita un equipo que aspire a Europa.
Bueno, yo creo que primero es también que el equipo realmente te necesite a ti, ¿no? Y para mí lo más importante es que la gente, el director deportivo, el presidente o en general el club piensen que tú eres la persona que les puedes hacer crecer y para mí también es importante que yo pueda crecer con ellos, ¿no? No solo se crece en clubs que aspiren a conseguir títulos o estar en competiciones europeas. Yo creo que crecer se puede crecer en muchos banquillos y, uh-huh. y las experiencias siempre te van enriqueciendo, pero es obvio que todos somos ambiciosos y siempre lo que más deseamos es estar peleando pues por las posiciones más altas y por las competiciones. Pero bueno, sabemos que eso es muy complicado. En el fútbol únicamente gana uno. El éxito es de unos pocos y otros muchos pues hacen también buenos trabajos, pero no tienen la misma repercusión y trascendencia que los que ganan títulos.
Uh-huh. Te he leído, seguro que pronto te llega, por cierto, el banquillo. Te he leído esta frase en internet, no recuerdo ahora mismo dónde, que dices, cuando estás sin entrenar siempre tienes momentos de debilidad. ¿Los has tenido en este tiempo en los que has dejado el Sevilla o no?
Momentos de debilidad, yo creo que es más un poco quizá de momentos de duda, ¿no? Porque, uh-huh. Como yo te digo, el mercado es el que te pone en tu sitio y tú puedes pensar que has hecho buen trabajo, pero quizá el mercado no te dé la oportunidad de que esa oferta llegue. Y ahí nunca sabes si es porque la gente no quiere o realmente pues porque el mercado no tenga opciones y hay que esperarlas.
Oye, Pablo, tenemos en la redacción aquí de la cadena COPE a uno de nuestros narradores que está sacándose el carnet de entrenador, algo que, por cierto, nos ayudaría a todos. Permíteme que le salude, Rubén Martín, muy buenas.
Muy buenas noches, hola, mister.
Hola, ¿qué tal?
Rubén, por cierto, estás en la quinta etapa del Camino de Santiago, ¿no? ¿Cómo ha ido hoy?
Bien, hoy ya estoy bien un poquito mejor que muerto. Ya. Mañana es la etapa más larga, que tengo 37 kilómetros y llego ya a Burgos.
Bueno, pues se te hace tarde ya para dormir, ¿eh?
Sí, estoy a puntito ya de caer.
Un entrenador y un periodista con inquietudes de entrenador. Rubén, todo tuyo.
Bueno, primero, yo suelo preguntar siempre a los entrenadores, Ganga, en las ruedas de prensa cuando nos toca preguntar, cosas que le interesen a la gente que nos va a escuchar o nos va a leer. Y no fricadas, pero tú eso me has dado es. Permiso porque
sí.
Tú me has dicho, como te está sacando el curso de entrenador, puedes preguntar lo que quieres.
Eso
cosas
es.
Que a lo mejor no le interesan a él y a mí, pero bueno, a mí me interesa mucho.
Dale.
Mira, esta mañana iba en el Camino de Santiago, mister, he leído un artículo en Olé que habla del ataque funcional, que es una cosa que no había escuchado, o sea, que había escuchado alguna vez, pero que se escucha mucho desde la salida de este Ajax de Ten Hag a las semifinales de la Champions. Venía pensando que te leí en una entrevista que tú el fútbol de posición casi, no es que lo aprendieras, pero que te metió mucho en él Unzué cuando compartiste curro con él. Y bueno, el fútbol de posición al final es, por decirlo de alguna manera, atacar de una forma ordenada, o el ataque de posición, atacar de forma ordenada para luego poder defender rápido y bien. Entonces, esto del ataque funcional, Ganga, según ¿sí? dicen los expertos, tiene que ver más con, en vez de guardar esa posición, con juntar mucha gente alrededor de la pelota, que uh-huh. es lo que hace el Ajax. Entonces, mi pregunta, mister, es, ¿iremos del juego de posición, que ha sido el que ha dominado los últimos años, en la vanguardia ha estado Guardiola, a esto que ahora llaman ataque funcional, que es el del Ajax?
Bueno, al fútbol se ha jugado toda la vida y se ha jugado muy bien. Ahora, pues, siempre los entrenadores, como se suele decir, no nos comemos bastante la cabeza para intentar buscar soluciones o antídotos también a otros sistemas. Y bueno, yo no sé si llamarlo moda o no, pero lo que está claro es que todos los entrenadores, lo que queremos es un equipo que sea equilibrado, que sea competitivo, que a todos nos gusta tener la posesión del balón, pero hay que ser inteligentes también y saber que no todos los equipos o no todos los futbolistas están capacitados para jugar de la misma manera, y yo creo que los buenos entrenadores lo que tenemos que hacer es sacar rendimiento a los futbolistas que tenemos. No cabe duda de que el Ajax pues ha sido un equipo que ha traído frescura, fundamentalmente yo creo también pues por un poco, como digo yo, la inconsciencia muchas veces de la juventud, ¿no? Que bueno, a veces yo les digo a algunos jugadores jóvenes que he tenido y de los que me he podido, entiéndaseme bien, aprovechar en momentos difíciles, pues como no saben lo que se están jugando o lo que pueden perder, esa inconsciencia que les digo yo les hace ser valientes y normalmente pues con valentía y energía también pues se suelen ganar bastantes partidos, o por lo menos esa es mi idea. Así que no sé si será una moda o no, pero bueno, el Ajax yo creo que sí que nos demostró que con energía, ambición y ese grado de inconsciencia, pues se pueden hacer grandes cosas.
En torno a la pelota.
Sí, Sí, pero yo creo que todos tenemos un poco esa idea. Seguramente que lo que buscamos prácticamente todos los entrenadores es tener superioridades numéricas en el mayor, en las mayores zonas del campo, y para eso pues debes acumular futbolistas cerca del balón. Pero si acumulas a todos los futbolistas cerca de la pelota, no puedes aprovechar luego los espacios alejados, que realmente yo creo que es donde se marca la diferencia, ¿no? En atacar esos espacios que primero has tenido tú previamente que crear. Pero yo creo que lo difícil en el fútbol realmente es mover el balón rápido y llevarlo de unos espacios a otros para aprovecharlos y impedir que la defensa rival pues lo pueda tener fácil para robarnos el balón.
Rubén, ¿más? ¿Una más?
Sí, una más. Son dos muy cortas. Venga. Mister, firmas esta definición, jugar bien es que se juegue a lo que tú propones.
Por supuesto, yo creo que eso sí que quizá lo hayas podido ver en algún sí. sitio de internet, porque creo que bueno, no sé si lo puse en el perfil de WhatsApp o en algún...
Es una entrevista en la que es para mí la mejor publicación de deportes de España, que es de Tactical Room, que es la revista de Martí Perarnau. Y en esa entrevista, entre otras cosas, decía también que creo que fue el titular de portada, la idea es más importante que el sistema, ¿no? Que a veces nos volvemos locos con poner como números de teléfono a los equipos.
Sí, bueno, esto vino un poco porque, bueno, yo aquí en el Girona, pues cuando llegué en una situación, como ya sabéis, y he contado muchas veces, súper delicada, yendo últimos y a 8 puntos de la salvación, pues decidí cambiar cosas, y una de esas cosas, aparte de otras muchas, pero quizá la más llamativa, fue el sistema. Y bueno, pues en aquella época jugaba poca gente con ese sistema de 3-5-2, que en un principio eran más 5 para dar solidez defensiva, que aunque parezca algo paradójico, nosotros necesitábamos ganar partidos, pero jugábamos con 5 defensas, y era pues porque necesitábamos tener esa solidez defensiva que luego nos propiciara ir creciendo más en, uh-huh. en el ataque.
Y ahora lo empieza a usar Zidane, ¿eh?
Bueno, hay muchos. A ver, yo no lo inventé, ¿eh? Ni mucho menos. Yo ya me acordaba del sistema Toxac que llamaban, que era un sistema parecido con la Real Sociedad y con la Quinta del Buitre cuando entrenó al Real Madrid.
Pero, mister, no te quites méritos, porque tú has hecho una evolución que probablemente luego nadie se acuerde, pero en España el pivote, sí. o sea, el centrocampista que juega por en delante de la defensa, en España siempre ha sido un centrocampista defensivo. Pensar en el que queráis, Casemiro, Thiago, Busquets, uh-huh. y él en el Sevilla, y eso que empezó jugando con doble pivote, hubo un momento en el que dijo, mi pivote es Panega, es decir, un cerebro de pivote.
Sí, pero muchas veces es por necesidad, y otras pues por el pensamiento como yo tengo, de que los buenos siempre pueden jugar juntos. Si a esos futbolistas les convences para que den un paso adelante en el aspecto más fácil que tiene el fútbol, que es la implicación y la actitud a la hora de, bueno, ser un poco más disciplinados tácticamente en defensa, pues yo creo que ganas mucho. Y eso es lo que hicimos ya un poco, como te iba contando antes, en la evolución del sistema en el Girona, porque pasamos de ser un equipo pequeño a ser un equipo dominador, y al que fuéramos donde fuéramos, pues un empate para nuestros rivales era bueno, y necesitábamos pues ir evolucionando y aun jugando parecido en cuanto a números, pero los futbolistas no tenían nada que ver porque nuestros carrileros eran prácticamente extremos, y a un sistema lo hace más ofensivo o más defensivo el tipo de futbolistas que pongas en cada posición y la idea que tú les transmitas como equipo.
Pablo, en tu sistema seguramente no, porque no tendría mucho sentido, pero en otro, es que estoy empeñado yo en esto, Rubén, que también lo hablamos anoche, en un equipo en 11 que habrían Dembélé, Griezmann, Messi y Suárez, ¿pueden jugar esos 4 jugadores juntos, por ejemplo, en este Barça?
Pues hilando un poco con lo que te digo, si esos futbolistas están comprometidos en facetas defensivas, porque no nos olvidemos que sí, el Barça tiene muchísima posesión de balón y normalmente pues juegan más con que sin balón, pero el fútbol es 50% ataque, 50% defensa, y si solo te dedicas a una, pues serás vulnerable en la otra y será difícil ganar. Si esos futbolistas están comprometidos, ¿por qué no pueden jugar? Pero bueno, la lógica hoy te dice que será difícil. Si Valverde consigue que Griezmann, por ejemplo, o Messi jueguen más de centrocampistas. Messi creo que será difícil que se vaya a implicar mucho en defensa, sí. Y creo que para ellos será mejor, porque donde hace realmente daño es cuando está descansado y coge el balón. Pues bueno, podrá ser un equipo que quizá en algunos partidos contra rivales que se les encierren y que sean eminentemente inferiores, lo puedan hacer. Pero bueno, eso seguro que el que más sabe va a ser Valverde y lo va a hacer francamente bien.
Rubén, una última para Pablo.
Bueno, él ha recordado muchas veces que de las cuatro patas de un futbolista en el que se puede trabajar, la parte física o condicional, la táctica y la mental, la psicológica, existe una cuarta que es la técnica, que él dice que, o por lo que yo le he creído entender, es la que quizás sea más difícil de mejorar, porque en primera división todos son buenísimos. Entonces, que él lo que le exige a sus futbolistas es que den el máximo en las otras tres, o sea, en la parte física, en la táctica y en la mental. O sea, es decir, que los buenos son muy buenos arriba y es difícil, como intentó Benítez, no mejorarle el golpeo a Cristiano en primera división.
Hombre, yo parto de la base de que todos, con la experiencia, vamos mejorando y la técnica también la podremos ir mejorando, eso es indudable. Lo que sucede es que nosotros, hoy en día, los entrenadores no tenemos tiempo para estar mejorando mucho y creo que es más fácil mejorar a un futbolista, sobre todo desde el aspecto actitudinal o psicológico, llamarlo como queráis, el convencerle, el motivarle, el enseñarle el porqué de las cosas, que creo que eso es muy importante, porque cuando un futbolista está convencido de lo que hace, es mucho más fácil que rinda y, pues, por ende, mejoraría también el equipo. Luego, hoy en día tenemos muchísimas medidas o herramientas para recuperar a los futbolistas en el aspecto físico y condicional, que yo creo que más que ponerlos en forma, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es recuperarlos rápidamente, porque el fútbol no te permite en 3 días muchas veces recuperar como lo hacías antes. Y luego, pues, el aspecto táctico es lo que te digo, que los futbolistas sepan cada uno lo que tienen que hacer en cada momento y sobre todo el porqué. Y cuando están convencidos, pues es más fácil que todos vayamos a una.
Toma nota, Rubén.
Joder, la verdad es que estoy súper agradecido, porque estas cosas mías de friquismo, pues normalmente no se pueden volcar en la antena y hoy estoy encantado, la verdad. Me gusta mucho. Ojalá encuentre muy pronto banquillo Machín, porque es uno de los grandes entrenadores del fútbol español. Uh-huh. Y ojalá que cuando lo encuentre pueda ir una semana a ver los entrenamientos y a empaparme de mis cosas frikis.
Mister, le dejas.
Porque además es uno de los grandes seguidores y de los grandes promotores del balón parado. Él dice que es una de las cosas que iguala a equipos que son mejores.
Me quedaría hablando con vosotros toda la noche, pero no tenemos más tiempo. Rubén, gracias. Que acabes bien el camino, ¿eh?
Muy bien. Un abrazo. Adiós.
Pablo, encantado de hablar contigo y que tú encuentres el banquillo muy pronto, el banquillo que deseas.
Muy bien. Pues,
gracias, un abrazo.
Muchas gracias y encantado de hablar de fútbol.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
En poco más de una semana, depende del juez Sánchez Magro, eso sí, si el próximo viernes o el próximo sábado va a comenzar a sonar esta sintonía durante toda la temporada. Es la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE, que tanto hemos echado de menos, yo creo que todos. Y como decimos, arrancamos la semana que viene. ¿Y hasta cuándo, Evia?
Hasta el 12 de julio.
Hasta el 12 de julio,
hasta el 12
que
de julio,
final
que
de la Eurocopa.
Exacto, la final de la Eurocopa. Y luego, nada, pasan 2 semanitas y ya están otra vez Lama y todo el equipo con los Juegos Olímpicos. O sea, que el verano que viene, cargadito.
Bienvenido a la contraportada. Oye, primero de todo, nos acabamos de dar cuenta. ¿Sabes que si pones Jorge Evia en Google, lo primero que sale es tu Twitter? Pero justo al lado, en estos perfiles de Wikipedia que hay, aparece un Jorge Evia,
sí,
que es un periodista chileno.
Sí, es un periodista chileno y por eso, además, debe ser bastante famoso allí. Es un tipo que hace televisión, que creo que incluso su hijo también lo hace. Y es que, te lo digo esto, de vez en cuando me aparecen tweets quejándose de algo que supone que yo he dicho. Entonces, claro, me pongo a pensar, digo, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué he liado? Y ya veo, ah, no, que es el señor chileno.
Sobre el Colo-Colo, habla sobre el Colo-Colo
sí,
y
sí,
esas
sí,
cosas.
No, ¿cómo se te ocurre decir eso, tal? Y yo, pero ¿qué he hecho ahora? Entonces ya me pongo a revisar y digo, no, es el chileno.
Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí, algún día tendríamos que llamarle en tiempo
sí,
de
sí,
juego.
Una primera hora tiene, ¿eh?
Sí,
Jorge
Evia, sí, sí.
Jorge
Evia
chileno.
Jorge Evia contra Jorge Evia. Qué susto me ha dado, por cierto, cuando estamos aquí tan tranquilos y empieza a gritar Pepe, digo, hoy va.
Sí, sí, que va a ser una temporada larga para disfrutar. ¿Vienes con las pilas cargadas o no?
Vengo con las pilas muy cargadas, sí. Igual que estamos diciendo que el verano que viene va a ser apretadito con Eurocopa y juegos y tal, este ha ido más relajado. No había Mundial, no había juegos, no había Eurocopa, no ha habido Supercopas, porque no ha llegado ningún equipo español a la Europea y porque nos han quitado de esta parte del calendario la española. Así que este verano ha sido relajado. Vengo con pilas cargadas, con ganas. Yo calculo que me puede durar unos 17 minutos más, ¿eh? El
la batería, uy.
Sí, sí. A partir de ahí ya se viene abajo.
¿Que desconectas de todo, del todo de la radio y del deporte o te mantienes alerta?
Desconecto de prácticamente todo, por lo menos al principio. Cuando empiezo las vacaciones y cuando me voy a la playa me paso un par de semanas que no me llevo ni el móvil a la playa ni nada. Lo dejo en el cajón de la habitación. A ver, al final siempre te enteras porque luego ya lo enciendes, echas un vistazo a Twitter y si el Real Madrid ha fichado a Pogba o si ha pasado alguna cosa te enteras, ¿no? Pero al principio un par de semanas desconecto de todo, no escucho nada, me llama Eri a veces, me pregunta ¿qué tal el tour? ¿Cómo está quedando? Digo,
muy bien, son los mejores.
Sí, sin ninguna duda está quedando muy bien, porque son muy buenos, pero no, al principio las dos primeras semanas no escucho nada y luego ya voy poniendo la radio y digo, a ver quién está haciendo el programa ahora, quién tal, y ya vamos metiendo poco a poco.
Debe ser un virus, sí, porque hace poco estuve con Evangelio tomando una copa en Cuenca y me dijo también lo mismo, que desconectaba absolutamente de todo. De hecho, no se había enterado ni de algún fichaje, incluso del Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, sí. Ya no te digo de...
Bueno, pero con Evangelio a lo mejor es más fácil que no se entere del Atlético de Madrid y se entere del
Midsommar
noruego, sí, sí, sí. Pero sí, sí, es que además yo creo que hace falta, ¿no? Llegas al final de temporada muy saturado. Nuestro trabajo son muchas horas. Y al final llegas con ganas de decir, vale, hasta luego, adiós Paco, adiós Pepe, adiós a todos. Y en 15 días o así vuelvo a escucharos un poquito.
El otro día te leí en Twitter que preguntabas quién tenía ganas de tiempo de juego.
Sí.
¿Tienes mono o qué?
Pues sí, sí tengo. Ya te digo que no sé lo que durará. Igual en noviembre me estoy arrepintiendo de estas palabras. Pero sí tengo muchas ganas de empezar la temporada, tengo ganas de que los oyentes nos manden mensajes y de leerlo, de escuchar a Lama pegando gritos, de ver cómo empieza la temporada unos y otros. La verdad es que sí, tengo muchas ganas. Han sido unas vacaciones largas y vengo...
Motivado, sí, sí,
sí
se
sí.
Te ves. Tienes un brillo especial.
En la mirada,
sí,
gracias,
sí, sí.
Tú también estás muy guapo.
Que también has empezado ya la campaña para buscar la nueva música de entrada, la nueva sintonía.
Sí, es un poco lo más importante que tenemos que hacer en la próxima semana es encontrar una sintonía. Siempre recurrimos a los oyentes. Más de un año la sintonía ha salido de alguna sugerencia que nos ha hecho algún oyente vía Twitter o que nos ha escrito al correo o al Facebook. Y en eso estamos, sí. Si alguna sale para la sintonía del programa, genial. Si no, pasan a engrosar mi discoteca. Me uh-huh. recomiendan un montón de canciones muy chulas. Y nada, ahora cuando el González aparezca, pues le propondremos 4 o 5, él las descartará todas y empezaremos a buscar otra vez, empezar el proceso.
Eso te iba a preguntar, si se las enseñabas a alguien o si te las callabas para ti.
No, yo me las quedo hasta que un día llega Paco y dice, venga, ponme las canciones. Y es verdad que tiene que ser algo que a Paco, que es al final el que va a estar abriendo el programa cada sábado y cada domingo durante 10 meses, le tiene que entrar muy, muy, muy por el oído. Y o le entra muy, muy, muy de primeras o es difícil. Yo a base de escucharlas, de editarlas, de tal, les cojo cariño. A lo mejor canciones que al principio no me iban tanto, le digo, yo creo que sí. Pero a Paco o le entra muy bien
fíjate,
de primeras.
A mí me suele pasar al contrario. Siempre la nueva sintonía, como le tengo un gran recuerdo a la del año anterior,
claro.
Siempre que me cambie digo, uy, y tardo ahí un par de semanas en decir, joder, cómo mola.
Sí, al final yo creo que de todas formas... entre las 8 o 10 que acabemos escogiendo, pues cualquier elección pues, será adecuada. Si la cosa es que tenga ritmo, que tenga marcha, que nos recuerde un poco cuando estemos, pues eso, en noviembre, en febrero, en marzo, que nos recuerde un poquito
alegría,
al verano, a la alegría, que nos dé un poquito de vidilla, y ya está. Al final siempre nos acabaremos acostumbrando a ella.
@jeviam para que te lleguen todas las solicitudes.
Ahí seguimos recibiendo y además ya te digo, agradezco. Si no valen para el programa, valen para mí. O sea que nada se desaprovecha.
¿Tenemos novedades para la próxima temporada?
Tendremos retoquitos. Algún retoquito, sí. A ver, al final la fórmula yo creo que funciona, o por lo menos nosotros estamos contentos con el programa que hay, y bueno, pues al final la fórmula es Paco, es Pepe, es Lama, y no vamos a inventar la Coca-Cola. Entonces, lo fundamental va a seguir igual, lo fundamental que es narradores buenos, comentaristas lo mejor posible y a contar los partidos, y luego en lo accesorio, pues sí, haremos algún retoquito, queremos seguir creciendo en redes, en Facebook, en YouTube, queremos seguir haciendo cosas cada vez más chulas, tenemos ahí un proyecto en marcha tal, y bueno, pues sí, siempre habrá alguna incorporación, ¿no? Algún toquecito para poner la guinda
en forma de fichaje, alguno puede llegar.
Siempre. Aquí tenemos una ventaja, que es que el mercado no se cierra.
No.
Aquí el mercado no se cierra.
Pero
entonces
no se cierra ni para entrar ni para salir.
Efectivamente. O sea, que se anden con ojo los comentaristas, que esto es mercado abierto, sí, continuamente. Sí. Y no, tenemos una plantilla de comentaristas súper, súper chula, bastante amplia además. Pero bueno, sí, creo que en algo se ha trabajado durante el verano y que algo anunciarán en breve.
Sí, sí, sí. Es que te iba a preguntar por novedades, fichajes y despidos. No sé, despidos.
Sí, bueno, a ver, espérate que piense. Carlos Ganga, ¿no?
Nacho Plan.
No, de momento no, jolín. Si no nos han despedido a nosotros, que somos los que estamos ahí liándola y diciendo barbaridades cada fin de semana. No, el equipo sigue igual, ya te digo, salvo alguna cosita en forma de incorporación que va a haber, y luego pues darle la bienvenida a los que vienen de la segunda división y mirar de reojito a los que se nos han ido para abajo a segunda. Habrá que mirar el rayo un poquito,
¿no?
Sí, nuestro rayo,
este
Carlos,
año.
A ver qué hacemos. Pero vamos, nada especialmente gordo. Lo fundamental continúa, que es la clave.
Venga, una para sacarte de tu zona de confort, ya que te tengo aquí. ¿Cómo ves la temporada en la Liga? ¿Qué ves? ¿Qué esperas?
Pues yo veo más de lo mismo. Veo más de lo mismo en cuanto a que veo al Barça muy dominador, veo que la incorporación de Griezmann le va a dar un salto de calidad tremendo más aún, y veo al Madrid igual de perdido, o más, incluso, porque ya ha hecho el movimiento del entrenador. Los fichajes, sí, Hazard a mí me mola muchísimo, me ha gustado mucho siempre, y me parece que lo va a hacer bien en el Real Madrid, pero necesita más. Y no le veo capaz al Real Madrid de saltar el trono del Barça. El Atlético de Madrid bien, tiene buena pinta. Quizá esa podría ser la alternativa al Barcelona, pero salvo eso, ya te digo, veo en Liga más de lo mismo.
¿Ficharías a Neymar si fueras Florentino para el Madrid?
No le ficharía para ningún equipo. No me lo traigo ni al Rayo a Neymar. No lo quiero ni regalado. No me gusta nada. No.
Paco lo pone en vereda, ¿eh? Gemel lo pone en vereda.
Sí. Pero no, la verdad es que a mí no me gusta. Es un jugador excelente, pero yo creo que para venir a según qué clubes, y me estoy refiriendo a clubes grandes, clubes con prestigio, hablo del Madrid, hablo del Barça, hablo del Atlético de Madrid, hablo de clubes con solera, con prestigio, con historia, hay que tener algo más que ser buen jugador. Y siendo Cristiano como era, un jugador excepcional y con un mérito que yo siempre he reconocido enorme, a mí no me gustaba esa forma de ser, ese estar un poco por encima del equipo, ese acabar una final de Champions, sí, y provocar que se hable más de ti que de la victoria de tu equipo, y por eso no me mola Neymar. Y luego, aparte, si lo piensas, lleva 2 años que el hombre no rasca bola. No tiene suerte.
Bueno, se ha hablado este verano de Pogba, de Neymar, de Griezmann, de todos esos. A ver quién viene a tiempo de juego. Empezamos la semana que viene, el próximo viernes o el próximo sábado. Gracias, Evia.
A vosotros.
Apura bien las vacaciones.
Gracias.
Esto ha sido la contraportada del partidazo de COPE, desde primeros de julio con Juan Antonio Alcalá y estas dos últimas semanas con Carlos Ganga. Pero detrás, un equipo de producción que hace ese trabajo que no se ve y que tampoco se escucha, pero que es la clave de todo esto. Luis Basteiro. Basteiro, pásate. Está aquí con Colchero en la pecera. A ver, Basteiro. Basteiro, que al final hemos llegado, ¿eh?
Sí, parecía que no, pero hemos llegado. Ha costado conseguir todos los nombres que hemos puesto en antena.
¿Quién te ha faltado por traer?
Cristiano y Messi, que no hablan. Hemos mandado correos.
Por lo menos lo hemos intentado,
claro,
¿no?
Que no quede.
Que se te da bien esto, ¿eh?
Bueno, me gusta y me lo paso bien y por suerte disfruto con ello. ¿Qué más puedo pedir?
Basteiro, que hemos sido sombra tú y yo en las últimas dos semanas.
No me he separado de ti.
No nos hemos separado, hemos hablado más que con nuestras novias, nuestras
madres y familias.
Con todo el mundo. Sí, sí. Luis Basteiro, un fenómeno. También Nacho Pla, que está disfrutando en Punta Cana. José Nieto, que estos días ha estado un poco más liado con el Deporte Scope de 8:30. Y José Cobián. Y también los técnicos, ¿eh? Los artistas Javi Rodríguez, Antonio Bravo y José Colchero, que está aquí hoy, esta noche. Y a vosotros, gracias por estar ahí cada noche, gracias por elegir nuestra compañía. Mañana más Partidazo de COPE y dentro de nada Tiempo de Juego con Paco, Pepe Lama y todo el equipo. Adiós. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.